Adriana me confunde porque la vez pasada trajo otro estudio, todos los estudios que la benefician, ¿no? Entonces,
el semen lo había traído. No,
el estudio decía que uno también podía de pronto tener, recargarse esa, ese ADN de la pareja, ¿se acuerda?
Ah, sí,
que
sí,
si
sí.
Entonces estaba deprimido, eso se podría, uno claro. Lo podría asumir.
Ah, pero con un beso, eso era otra cosa.
Más de la saliva.
¿Te acuerdas que era eso
de
que,
la saliva,
que
sí, de los besos?
De los besos, que se te podía contagiar, exacto, subirte el vibe o bajarte el vibe.
Pero es que obvio los besos, sí, sí, o sea, lo que por dice la Natalia, saliva. Si el tipo no da la talla, pues el semen menos, amiga. O sea, no.
Sí, no. El otro día oí también de que un vaso, así como si fuera un vaso de leche, bueno, un vaso de leche literal,
bueno,
y que tragarse lo que no sé qué.
Alberto Casas, no. Solicitado.
No, eso todavía no se lo han inventado.
Respiren.
Se puso como rojita, subió harto el tono, ¿no?
Radio a esta hora.
Ay, como si no les gustara. Aquí se las están dando, vela, ve.
Es que quisiera decir tantas cosas, pero ahora me lo reservo para que lo hablemos de algo aquí detrás de micrófono. Es que sí nos gusta, pero hay maneras.
Ajá. ¿Mm?
Pero bueno, ya
para
que
todas,
no, pero ya que
sí
lo
le gusta.
No, pero ya que lo
tragarse.
Ay, Adriana.
Bueno, ya.
Por favor, subió el tono, no, con todas las. Ay, no,
tío, no, vale la pena con la invitada, que ya está entrando.
Una vergüenza.
Siempre el momento, poner pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma.
Pasado este momento y con toda la cantidad de gente que está escribiendo hasta ahora, Adri, porque todas las mujeres que sí se lo pueden tomar, que no.
O sea, que claro, si no,
pero no tiene
buenas. Claro que te lo puedes tomar. Y lo que dicen es que como tiene azúcar y aminoácidos, te va a dar un poquitico de energía, pero que es muy mínimo. No es lo mismo por la vagina, por la sangre,
ya,
como les explicaba.
Tranquila.
Que el efecto es diferente. Exacto.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Adriana.
Padre Santo. Escritora, es una mujer que viene haciendo como una mirada muy intensa, como ella misma lo describe, sobre la moda, sobre la cultura, la escritura, todo el tema social, el ámbito político, que se refleja actualmente y desde siempre, creería yo, y ya entendiendo a profundidad mucho más de lo que trata todo este concepto que trae de la moda nuestra invitada y de la letra, en fin, me encanta esta mezcolanza de cosas porque hoy la estuve escuchando mucho y me encanta su voz, entre otras cosas.
Ay,
se llama Vanessa Rosales Altamar, historiadora, escritora y además periodista, hoy con nosotras aquí en Mujeres. ¡Sí! Y Cartagenera.
Qué honor que me hayan tenido, que me tengan en este espacio de Mujeres W. De verdad, significa demasiado para mí.
Y es de mi colegio.
Sí. Eso.
Y nos graduamos en el 2002 juntas. Quisiera
a mí,
yo.
A mí me parece que Vanessa es un poco más joven que Adriana.
Me encanta que va. La juventud es un espíritu. No,
antecito que ella.
¿A quién querrá engañar a Adriana? Me encanta este 2002. No soy yo ni 2002. Yo soy prom 2000. Haga cuentas.
Ni yo.
Exacto. No. Antes de la primera pregunta que tenemos para nuestra invitada, yo estaba leyendo esta mañana un artículo que me gustó mucho y que lo quiero compartir con ustedes, que lo hizo el periódico Vanguardia. Y que habla de los magaluk. Y el magaluk es la estética trumpista que viene del presidente Donald Trump y que está arrasando en Estados Unidos con tacones, armas, botox, y que tiene un montón de estilismo muy patriótico. Y que, por ejemplo, aquí hablan de algunas simbologías dentro de la moda. Entonces hablan de las pestañas muy grandes, muy gruesas, muy puestas, muy de mentiras también. Hablan de las rubias, han vuelto esas rubias con estos pelos, esas melenas largas, grandotas, muy estilizadas. Volvieron a esos tacones muy altos y ponen a una persona, a una mujer ahí. Y se habla mucho de Kristi Noem,
claro,
que es quien ostenta el cargo de Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ella tiene una gran misión, que es garantizar la seguridad de ese país. Pero la otra es, a través de la moda, echarnos un cuento.
Totalmente.
Y ahí va mi primera pregunta. Vanessa, ¿Cómo has tú desde la letra, desde lo, eso que tanto te gusta como escritora, como historiadora, traído para que todos entendamos mucho más en profundidad lo que conecta la moda con la política?
Es un tema fascinante y este en particular nos está mostrando precisamente cómo la gente cuando habla de moda y política muchas veces se remiten como a lo revolucionario o a las contracorrientes y se olvidan que los conservatismos y las políticas más tradicionales también producen unas estéticas, las derechas, los fascismos, como estamos viendo. Pero este es un tema fascinante precisamente porque muchas veces la moda ha sido despreciada, primero por ser asociada a las mujeres, por ser asociada a lo femenino, y segundo porque también se construyó en contravía con lo histórico, lo sociológico, lo antropológico. Pero la verdad es que somos una humanidad, la humanidad es somos seres vestidos y la ropa y la estética conducen a todos los fenómenos y a todas las expresiones de la condición humana, y por eso es tan interesante darle esa mirada, y este es un ejemplo maravilloso, muy contemporáneo de todo lo que se puede ver allí. Entonces lo que yo he tratado de hacer es también la rebeldía de mezclar formas, porque se supone que la filosofía no se tenía que mezclar con lo poético, que la moda no se mezcla con la historia, que la intelectualidad no se mezcla con la moda. Entonces mi trabajo ha tratado como
de
desobedecer, de decir sí se puede mezclar y de darle sobre todo esa mirada a la estética, todo lo que puede significar.
Wow. Pero lo ves bien o mal esa estética que llega ahora desde los Estados Unidos. No es bueno ni malo.
Yo creo que, claro, lo que estamos viendo en Estados Unidos es la erosión del fascismo nacionalista cristiano, y una de las primeras expresiones que sucede con cualquier fascismo o autoritarismo es que hay una regresión, una nostalgia regresiva. Entonces, ¿dónde se ve eso? En los roles de género. Entonces, claramente estas son mujeres que están sustentando, por ejemplo, maquinarias guerreristas, persecución de otredades en lo latino, y lo van poniendo en la estética. Entonces, claramente hay como una regresión a unos roles más tradicionales, los tacones, la cultivación estética de una feminidad muy precisa, los pelos grandes, obviamente las alteraciones de la cara para celebrar la juventud, la blanquitud, también las mujeres que rodean.
Sí, de acuerdo.
Entonces es muy interesante ver, claro, son blancas.
Blancas, rubias.
Y además celebran la blanquitud como no lo latino, no lo moreno, no, y por eso también hay como una, por ejemplo, está el sheath dress, que es como este vestido recto,
minimal. Bien ajustado.
Exactamente. Yo creo que hay mucha información allí, no solamente porque además hay unas convenciones ahora de mujeres jóvenes republicanas que están como desde el antifeminismo y claramente se paran estéticamente en un lugar. Es lo que pasa, por ejemplo, con otra tendencia como lo que se ha llamado las tradwives en internet, que son como...
Acá lo mencionamos.
Es una regresión. Miren que la nostalgia está de moda, pero esta es una nostalgia regresiva, que lo que dice es fundamentalmente que el mundo de antes era mejor, donde las mujeres tenían una estética también puntual, por ejemplo.
Sí, para nuestros oyentes, las tradwives son esas chicas que están jóvenes, muy jóvenes, y de pronto su sueño no es ser una ministra, es ser una política, sino por el contrario, es ser la típica ama de casa, pero absolutamente perfecta, que está en la casa esperando a que llegue su marido y le tiene pues todo muy muy lindo y muy limpio.
Y que estéticamente ella también
no,
se ve perfecta.
Ellas
no
cocinan,
está descuidada.
No, ellas cocinan en tacones.
Exacto.
Pero Vanessa, ahora mencionando esto que pregunta Rochi, yo quisiera saber también, entonces, ¿cuál es ese ejemplo a seguir o ese patrón que se está generando para los hombres, para los niños?
Eso es tremendo, porque así como hay en estos momentos como un ascenso que claramente va hacia los roles de géneros tradicionales, estamos viendo cosas muy asustadoras en Estados Unidos de América. O sea, yo acabo de ver a un pastor evangélico que tiene cientos de iglesias en Estados Unidos donde se está empezando a mover la idea de que las mujeres pierdan el derecho a votar, donde claramente ya hubo una regresión de Roe versus Wade, que era el derecho constitucional, pues a los derechos reproductivos. Entonces, claro, así como se acentúan unas feminidades de antes, uno de los mensajes que reciben los chicos jóvenes con estos personajes tipo el mismo Trump, Nick Fuentes, Andrew Tate en Colombia, perdón, en Latinoamérica, Agustín Laje, Temach, es que el mundo de antes era mejor. El mundo donde muchas personas no tenían derechos, el mundo de los hombres blancos, básicamente. Y la culpa ahí la tiene el feminismo. El feminismo es el culpable de todos los males, entonces también está esta cultura incel, que no solamente salió en esta serie Adolescencia, pero que también ahora en Francia hubo un veredicto donde el feminicidio que se comete ya está totalmente movilizado por una ideología incel. ¿Qué son los incels? Es una comunidad virtual de hombres que se sienten que son involuntariamente célibes porque supuestamente las mujeres no los desean eróticamente. Entonces hay un odio hacia la mujer. Entonces todo eso conecta también con quiénes son estos hombres que están apareciendo como los grandes líderes para los chicos jóvenes. Y por lo general, por ejemplo, un Nick Fuentes, que es un chico muy joven, republicano, que celebró muy fervorosamente el triunfo de Trump, decía... Your body, my choice. Tu cuerpo, mi decisión. Para siempre. O sea, como un regocijo en reprimir a las mujeres muy fuerte. Y esto lo estamos viendo un poco. O sea, la gente cree que no, pero lo estético también se ve en, por ejemplo, también la estética que tienen los billonarios, que no participan de la elegancia, son como muy casuales. Lo que vimos con Musk también en la oficina Oval. Sí. Entonces, es interesante ver también cómo. Esa es una de mis obsesiones. Cómo la estética habla de cómo se ha construido lo masculino, entre comillas, y lo femenino. Y eso lo vemos ahora en estos referentes muy malsanos que están teniendo los hombres más jóvenes, creo yo, o la ausencia de esos modelos también.
Vane, ¿qué significa ser mujer incómoda? Ese es el libro que sacaste, ¿no?
Sí.
Y te quería preguntar también, ¿qué te ha enseñado la incomodidad que no te ha enseñado la comodidad?
Esa es una gran pregunta, Adri, porque fíjate que...
Otro día libre para Adriana.
Está toda la semana, ha hecho buenas preguntas.
Está con toda, o sea,
está
no
en fuego,
sé,
está on fire.
On fire. Con toda cantidad de... ¿Qué está haciendo? Está pues, muy emocionada.
La mujer incómoda nació también como una figura para que fuese apropiada por muchas mujeres. Muchas mujeres incomodan porque nos dicen desde temprano, no te sientes así, no te portes así. No seas una puta, mija, no es una... La puta como este gran referente de cualquier asomo de libertad sexual o de alegría.
Desde chiquita que le están diciendo de uno, de todo, la mamá, la abuela.
Todo el mundo.
Y es lo que... la mujer tal cosa.
Exactamente. Sí. Entonces, desde chiquitas aprendemos como muchas cosas del comportamiento, de las actitudes, de las estéticas, y empezamos a incomodar. De pronto algunas chicas que en ciertos entornos eran más atléticas, más deportistas, entonces era un problema. O de pronto que no cumplían con ciertas características de la estética o la belleza, problema. Entonces, esa incomodidad, lo que nos empieza a incomodar desde niñas, desde pequeñas, cuando nos dicen qué no ser y qué no hacer. Pero luego también está el tema de incomodarse, o sea, de hacerse preguntas sobre qué significa para mí ser femenina, qué significa para mí la maternidad, qué significa para mí el amor. Esas preguntas también que son tan...
Te cuestionan y te hacen crecer esa incomodidad. Claro.
Entonces yo creo que eso ha sido para mí la figura de la mujer incómoda, como reconocer lo que a cada mujer en su contexto la hace incómoda ante los demás, pero también ese proceso interno de qué me sigue, qué nos cuestiona y nos sigue cuestionando a lo largo de la vida. Obviamente ser una mujer incómoda tiene sus consecuencias.
¿Cuáles?
Uy, bueno, tremendas, porque claro, en ciertos entornos te pueden construir como amenazante o peligrosa.
Peliona.
Todos esos códigos que surgen. Entonces ha sido parte también de mi... También porque yo he desafiado mucho cómo se supone que se debe ver una mujer que quiere ser una intelectual, que quiere ser una pensadora, como que supuestamente las mujeres así no eran fashionables, no eran estilosas, tocaba ser de cierta manera, entonces eso de también acuerdo. Es incómodo. Entonces es eso, pero yo sí siento que la incomodidad es una forma de vida, porque también es la humildad de constantemente hacerse preguntas, de no creerse que estamos en unas certezas, podemos tener claridades, convicciones, pero es esa máquina constante de cuestionarnos para siempre ser un poquito más como fieles a nosotras también.
Vani, yo quiero tocar un tema específico que recién tocaste y es, yo me muevo mucho por el deporte e incomoda bastante, y sobre todo porque a lo largo de la historia, no solamente la inclusión de las mujeres en la práctica deportiva, sino también la misma vestimenta. Totalmente. Hay veces que dicen que tiene que estar un poco ceñido a que sea largo, después sí se puede mostrar un poco más, pero siento que parte de poderse adaptar a ciertas disciplinas es la comodidad de el
cuerpo que puede hacer la mujer para convertirse en uno solo también con lo que hace que la pueda, no sé, dar oportunidad a desarrollarse mejor. Pero a lo largo, por supuesto, de todo este tramo histórico, ¿cómo ha evolucionado y en qué momento? Porque yo creo que todavía estamos estancadas.
Total.
En el deporte, con los uniformes, con la moda. Es que hasta me acuerdo una vez que hubo una queja porque las jugadoras de la selección femenina les mandaron uniformes de hombres. O sea, eran pantalonetas para jugar que le quedaban más abajo de las rodillas. Y uno es como, ¿cómo pretenden que uno desarrolle la disciplina de manera correcta?
Uy, ahí hay tantos temas. Por ejemplo, porque primero, los primeros movimientos feministas blancos del norte global abogaban no solamente por el derecho al voto o a la propiedad privada, sino a una vestimenta más cómoda.
Claro.
O sea, había reformas vestimentarias. No sé si han visto imágenes de cuando las mujeres querían jugar tenis, sí, o querían nadar a comienzos del siglo XX, pues obviamente las ropas inhibían la posibilidad de mover el cuerpo. Entonces muchas liberaciones estéticas, uh-huh, atraviesan el cuerpo y el deporte y la libertad de movimiento, y muchas de las grandes revoluciones vestimentarias de las mujeres están ligadas a eso, a moverse libremente. Es un tema complejo, pero además ahí hay otra cosa, y es cómo el diseño muchas veces se ha hecho sin las mujeres. Por eso Coco Chanel, con toda su controversia, es una de esas figuras femeninas que diseñó para la experiencia femenina de su época. Y por supuesto está el tema de cómo el deporte ha sido, como tantos otros campos, construido y codificado de manera masculina. Pero hay que ver quién les ha dado las glorias a este país en el fútbol.
Entre otras.
Perdón, pero ese es uno de los amores más tóxicos.
Que ahorita inclusive se me escapa el dato, pero la mayoría de medallas en Juegos Olímpicos que han conseguido, y de las primeras, fueron de mujeres.
Es que eso lleva a un tema muy interesante que también conecta con la literatura, con la filosofía, con la música, y es que no es que las mujeres no hayan sido talentosas para el deporte o para otras cosas, uh-huh, sino que no se les negó la oportunidad. Entonces, con el tiempo, en la medida en que las mujeres llegan a estos campos, pues despliegan o desmienten estos mitos de que han sido inferiores, de que no sirven, de que no funcionan. Y hay otra cosa más potente allí aún, y es como la misoginia es la aversión hacia las mujeres, la aversión hacia lo femenino, le ha dicho a las mujeres que tienen que ser más pequeñas. Entonces, por ejemplo, como el músculo supuestamente es masculino, saben, ser grande supuestamente es de hombres, cuando realmente eso también es una construcción que refleja como esa necesidad de empequeñecer a las mujeres físicamente.
Que no se ve bonito. Se va desde la estética, ni siquiera de la conformación del cuerpo como tal.
Esa es otra cosa, y también, como claro, la importancia que tiene el diseño en la libertad de movimiento, pero ¿quiénes hacen esos uniformes? Que sigue siendo, es una de las cosas que a mí me desconcierta mucho de la industria del fashion, que son puros hombres diseñando, realmente. Si ustedes ven, no, que ahora vienen Balenciaga y ahora vienen Dior, y siempre son, por lo general son hombres. Entonces, ahí también hay un tema interesante de quienes están pensando las ropas que usan las mujeres para hacer determinados deportes. Entonces, hemos visto cosas muy bellas, pero fundamentalmente nos muestra eso. Es como hay tantas construcciones, porque cuando las mujeres llegan a los campos, si tienen el tiempo, que es una de las cosas más políticas que podemos tener las mujeres, el tiempo de dedicarnos a un arte, a un deporte, pues pasan ciertas cosas. Pero siempre también está en el fondo la incomodidad que produce que las mujeres se comporten de ciertas maneras y hablen de ciertos temas, como efectivamente pasa con esto.
Espectacular. La gente está preguntando que cómo es el Instagram de Vanessa. Es Vanessa con doble S.
Doble S.
Vanessa con doble S.
Sí.
Rosales guión bajito.
Sí, señor.
Sí. Sí, ya me lo aprendí.
La tú estalqueando, pero ahora.
Ella ya lo sabe porque empiezo yo, like, y fui hasta abajo. Fui a todo, hoy todo. Me dediqué en el carro, es que es mi refugio, es mi lugar donde me encanta escuchar. Además, yo hablaba estos días de la jugosidad de algunas voces. Ah. Y lo que hace un micrófono también, cuando la gente que hace podcast, el cambio que tiene una voz cuando está en un micrófono.
Sí, total.
Y Vanessa tiene una voz muy linda.
Gracias.
Pero en esos podcasts se le oye, o sea,
el vozarrón.
Yo no me quería salir del carro. No, yo, Dios mío, que siga.
Tiene voz linda y empieza a botar todo lo que ha leído, ¿no? Entonces uno empieza así. Y va de un lado a otro.
Sí, es una pila. Vanessa, hay una parte de la que hablábamos constantemente, recientemente, más, uh-huh, y son las redes sociales,
sí,
que son un espacio creería yo, también muy favorecedor para muchas cosas, que es una gran herramienta, pero asimismo es un lugar peligroso para muchos, y en terminología de política, de moda y de todo esto que estamos hablando, de feminismo, etcétera, uh-huh. sí que lo es. Pero ¿crees tú que las redes sociales hoy en día sí son un espacio donde las mujeres, de una u otra manera, como quiera que sea, estamos siendo?
¿Es un lugar? Sí, pero de hecho, Rochi, las redes han sido gran parte de mi trabajo. Es decir, teorizarlas y entender cómo han generado, primero, cómo han tenido un impacto en cómo vemos uh-huh. y experimentamos la moda, pero también eso, cómo las redes y las tecnologías han propiciado procesos de lo femenino. Entonces, yo he estudiado mucho la imagen de lo femenino. Entonces, claro, las redes han sido, por ejemplo, son ambivalentes. Porque por un lado, sí han permitido que más cuerpos y más bellezas afirmen que son bellas. ¿Sí me entienden? También han descentralizado la moda. Nos han dicho que la moda se produce también en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, no solo en París y en Londres, exacto. y en Milán y Nueva York. Pero hay otros temas que a mí me preocupan mucho desde hace tiempo, porque las redes también le juegan, las redes le hacen espejo a la lógica de la moda. Y la moda es una lógica de reemplazo, de sustituir una cosa por otra, de consumir, consumir, consumir. Entonces pasamos de consumir, de querer consumir objetos, a consumir muchas imágenes. Y eso es lo que está haciendo en las niñas, a mí me parece muy preocupante desde hace un tiempo. Hay un fenómeno ahora que se ha estado hablando de cómo, claro, las mujeres siempre han visto imágenes y se han querido parecer a ellas. En los años 20, las que podían ver Vogue se querían parecer a las ilustraciones elongadas. En los 70, pero ahora las niñas, por ejemplo, están viendo mucho maquillaje. Entonces, están queriendo consumir maquillaje desde los 10 o los 14 años. También,
incluso antes.
Incluso antes.
Así que se hacen skincare con 9.
Sephora
Girls. Y no es que eso sea malo, porque todas conocemos los placeres de la feminidad, de cultivarnos.
Y todas alguna vez nos pusimos los tacones de la mamá. Jugando, claro.
O le dañamos el maquillaje a la mamá.
Sí, lo que pasa es que ahora es llevado a un terreno...
Que sea un mandato, o sea, que las niñas entiendan desde muy temprano que eso es ser mujer. Eso no necesariamente es ser mujer. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que pasa también con las redes. También el mensaje que tienen muchas influencers a mí desde hace muchos años me preocupa, porque ahí hay una ausencia de cuál es tu experiencia de clase social, de raza, a qué deben aspirar las mujeres si quieren ser célebres o famosas. Entonces es un espacio que tiene mucha como todo en la condición humana, mucha potencialidad, o puede ser muy terrible, porque también todas sufrimos cuando vemos los pelos perfectos, las pieles perfectas, los cuerpos perfectos.
Es demasiada información. Si tú te paras y dices, me quiero ver peinado hoy como X presentadora, no tengo ni idea, ¿qué te llega? Te llega a demasiadas maneras de hacerte unos rulos.
Totalmente.
Es una exageración. Sí,
cuando ya cae en obsesión, ya fatal, porque ya lo hemos hablado acá, cómo te afecta la autoestima,
cómo te presiona,
la depresión, la ansiedad, bueno, y en fin.
Eso es terrible. Esa es una de las grandes, sí, como de las espinas que tienen las redes digitales. Y también esto, que nos ha robado la capacidad de mirar intensamente, porque estamos muy estimuladas y estimulados constantemente. Y no hay narración, no hay tiempo, y también está ese tema de que hay una cosa que me preocupa a mí, y es que el ocio es una de los espacios que podían tener las mujeres de la aristocracia o de las élites para pintar, aprender un arte, aprender el piano, aprender aprender cosas, pero yo lo que veo...
Nuestro ocio es Instagram.
Pero yo lo que veo es que el ocio hoy en día es grabarse, ¿sí me entienden? Entonces las chicas que tienen muchos privilegios emplean ese ocio, no en general, no sé, voy a escribir, voy a aprender a pintar, voy a ser una gran actriz, no sé, como...
Algo.
Sino el ocio está destinado a producir una imagen y grabarla, y grabarla, y grabarla. Entonces, eso es un poquito complejo también.
En mirar los likes.
También. Sí.
Vanessa, hay algo, digamos, estamos en una época en donde, por donde uno mire, hay podcasts, hay publicaciones relacionadas con el tema del empoderamiento femenino, y entonces todo lo que es mujer se vale, y los mensajes, y la publicidad, el marketing, todo es como una revolución. Pero yo quisiera preguntarte si realmente eso es real. Realmente, si tú vas a ver detrás de las puertas, entras a las casas, entras a las empresas, ¿eso es real? ¿Si se le está dando a la mujer el papel que merece por el hecho de sus capacidades, o simplemente por el hecho de que me sirve como figura de ser femenina?
Es que hay muchos elementos. O sea, en parte sí, hemos avanzado tremendamente en derechos y condiciones. O sea, la vida de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, es radicalmente distinta a la nuestra. Independiente de nuestras condiciones socioeconómicas, que siempre es muy importante también en entender también la liberación de cada mujer, como que en qué contexto socioeconómico vive.
Claro.
Entonces, sí hay muchos cambios, sí hay muchas evoluciones, las mujeres pueden hacer cosas que no podían hacer, hay cosas muy, a mí me parece muy loco que una mujer tuviese que asumir que su hijo era bastardo, cuando somos las mujeres las que parimos a la gente. ¿Cómo es posible que sea un hijo natural, si vino de la mujer? Así de loco es el mundo, que nuestras abuelas no pudieran tener sexo por fuera del matrimonio. Todo lo que queda de eso también. Entonces, claro, hay muchos cambios en derechos y condiciones, pero una de las cosas que a mí me gusta entender y analizar y enseñar son las estructuras como más de las percepciones que quedan. Entonces, claro, el empoderamiento se volvió como en una moneda que a veces es instrumentalizada. Yo tengo tantas mujeres en mi equipo, entonces ya, pero eso no derriba necesariamente muchas de los prejuicios.
Como si fueran cuotas, es que eso se maneja muy políticamente también. Sí. ¿Cuántas mujeres hacen parte realmente de Mujeres W? ¿Es una cuota o es una realidad? O sea, algo que queríamos
hacer. ¿Y solo hacen parte o toman decisiones?
De acuerdo.
Esa es la otra.
Esa es la otra.
Y no, y una cosa también en Latinoamérica y en Colombia que es fundamental es el tema de la raza y la clase. O sea, es uno de los grandes lentes que nos enseñan las teorías feministas más tesas, como la doctora Mara Viveros en Colombia, que tremenda. Que es una tremenda académica que yo creo que hay que leer, porque también habla de los hombres y de las masculinidades, pero siempre también hay que entender eso, que no se puede totalizar. Claro, hay muchas cosas que liberan a las mujeres en derechos y condiciones, pero siempre están esas variables de qué condición socioeconómica es, si su raza la afecta, si su sexualidad la afecta, si su experiencia de género la afecta, que a la gente no le gusta eso. A la gente, cada vez que el otro día Jane Fonda lo dijo, como que toda esta narrativa totalizante que generan las redes, ahora lo woke se volvió malo. Y Jane Fonda, que pues a ver, Jane Fonda es una reina de los derechos humanos en Estados Unidos. Lo que decía es, woke fundamentalmente es que quieras que otra gente tenga dignidad y tenga derechos. Entonces, de alguna forma, como que la gente reacciona muy mal cuando una plantea como, claro, pero la clase social y la raza, la gente como que se alegra, pero son importantes para entender los contextos humanos de estas experiencias también.
Vale, dicho, vamos a quedar más reflexivos de lo que somos las mujeres.
Sí,
¿verdad?
Estamos todas así. Tomando nota. Vale, ¿para ti qué es la belleza? ¿Cómo la defines?
Uy, Adri,
y la belleza sí es poder o es una trampa.
Qué gran pregunta, porque yo creo que la belleza es una de mis obsesiones. En Mujer Incómoda, el libro, hay un ensayo que es sobre la belleza. Te voy a contar algo que tiene que ver con nuestra ciudad, que siempre lo digo.
Sí, cuando, allá está esa la cosa.
Cuando yo era niña y adolescente,
sí,
como que en ese mundo lo mejor o lo que tú querías poder ser era ser bella. ¿Para quién? Para los hombres, para los chicos. Los chicos te elegían y determinaban quiénes estaban dentro de las elegidas, las bellas. Entonces, para mí, las bellas eran como, claro, este séquito místico al que yo quería pertenecer. Yo en ese entorno no era considerada bella. Pero luego empezó a pasar algo que a mí nunca se me ha borrado de la experiencia. Esas mismas chicas, que eran las elegidas, las bellas, las que estaban buenas, cuando ejercían su deseo sexual, pasaba otra cosa. Empezaban unos términos a castigarlas: colla, zorra, perra, puta. Tenían unos apodos muy violentos hacia todas las chicas que eran bonitas, eran deseables y de repente eran deseantes. Entonces, eso a mí me generó mucha contradicción con la belleza. ¿Qué tanto poder tiene un ser que se espera que sea objeto sexual, pero no sujeto sexual? Entonces, claro, la belleza sí puede ser un poder, ha sido un capital. De hecho, históricamente, las mujeres lo han usado para hacer otras cosas.
Todo lo que logran, las puertas que se abren, o sea, un montón de cosas.
Pero la gente castiga a las mujeres también por ser bellas. Entonces, fíjense lo que ha pasado históricamente con el reinado, que le ponen preguntas a las reinas en aras de humillarlas, porque también se construye que entonces la mujer bella no puede ser inteligente, que la mujer que entonces es bonita no puede ser un sujeto sexual porque es una puta. Es que la misoginia es una cosa tremenda. Entonces, claro, la belleza puede ser un poder, pero también puede ser una cárcel. Por eso siempre pongo este ejemplo que a mí me impactó mucho de mi crianza, de, pero entonces, ¿cómo así? Si eres bella y tú también deseas y eres sexual, entonces esto es un problema porque te castigan era, y es muy curioso porque eso todavía persiste de muchas maneras.
Vale, hace un momento estabas mencionando el tema de la clase y hablaste de Mara Viveros y yo voy a traer otro magnífico que es Pierre Bourdieu, con el tema del hábitos, sí, porque totalmente. Creo que la clase atraviesa vehementemente lo que es la moda en este caso.
De acuerdo.
Sí, la moda no es estática, cambia, pero en este momento, de pronto, ¿cómo se podría hablar de privilegio, no? Porque creo que no solo la moda, sino la manera en que uno puede ser a través de personificar la esencia de uno, sencillamente querer aparentar, cómo empieza a inmiscuirse la clase, y sobre todo una como la colombiana que vemos, no sé, en Bogotá, desde San Victorino, que es, no sé, el hito de conseguir muchos estilos y mucha ropa, hasta ir, qué sé yo, a una de las calles más famosas y conseguir ropa carísima.
Gracias por hacerme esa pregunta, porque yo creo que esta es una de los elementos que más incómoda me hacen, porque yo me crío en la burguesía cartagenera. Y desde muy temprano entiendo que hay una situación que se llama clase social. En ese momento no la llamaba así. Entonces yo sí creo que todo lo que hago y lo que tenemos que hacer en Colombia tiene que tener el vector de clase social. Porque, por ejemplo, no, a veces no nos damos cuenta que aprendemos incluso qué es bello según nuestra clase social, y entonces empezamos a ver lo que viene de otras experiencias como feo, o guiso, o lobo, o grillo, porque esa es otra taxonomía enorme que tenemos en Colombia.
Cartagena, corroncho.
Corroncho, champe también.
Champe,
anoten en el diccionario. Champe, sí,
claro.
Pero yo creo que la clase social es fundamental para entender todo lo que hacemos en Colombia y en la estética y en la moda. De eso también ha sido parte como de mi contexto, que pues yo también he tenido detractores y detractoras que dicen, esta blanca burguesa, porque habla de estos temas, y ella también tiene ese aspecto, pero yo creo que es una conciencia muy importante para entender qué consideramos que es estético, por qué algunas clases sociales defienden ciertas cosas. Entonces yo sí creo que la clase social es importante como lente en la cotidianidad, en nuestra propia vida, y también para entender estos procesos, incluso nosotras a veces revisar, yo porque aprendí que esto es bonito, yo porque aprendí que esto es feo, claro, muchas tenemos de pronto como una influencia estadounidense, en Colombia hemos tenido como mucha influencia, sobre todo estadounidense, pero de pronto europea, entonces porque aprendimos que ciertas cosas son feas.
Indagarse más, ¿no?
Yo sí creo que tener conciencia de clase, hay un meme que es como esa película de las emociones, dice una nueva emoción, la clase, la conciencia de clase. pero es la conciencia de clase para entender también nuestras limitaciones y cómo otras personas viven el mundo. Yo creo que es una de las cosas muy fundamentales de la mirada.
Bueno, Vanessa, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que nos haga rápidamente un análisis de cómo ha avanzado la moda colombiana.
Ah, fantástico. Pues, como tantos países del mundo, Colombia entendía que la moda venía de afuera, que venía primero de París, después del norte global. De hecho, pues si miramos como Cromos y Vanidades, que eran revistas
nuestra
para
época.
Sí, Vanidades. Claro, había como un subtexto de que la moda venía de afuera, de que había que comprarla. Muchas de nosotras también era como, no, había que salir, la ropa venía de Miami o de París. Pero en la medida en que el mundo se empezó a digitalizar y se empezó a descentralizar, entre comillas, la idea de que la moda solo se producía en Nueva York, Londres, Milán y París, y en la medida en que obviamente se empieza a disparar la moda rápida y empezamos a ver imágenes de moda, eso dispara el proceso de diseño en muchos países. En Colombia ha sido muy interesante porque, como sabemos, en Colombia, tú decías Colombia y la gente decía cocaína, narcotráfico, terrorismo, guerrilla, y desde el 2013 en adelante, por la manera en que se empieza a viralizar el diseño de algunas de nuestras diseñadoras, la moda empieza a funcionar como un vehículo cultural. Entonces empezamos a vestirnos orgullosamente de Colombia. Eso tiene muchas expresiones, desde, por supuesto, diseñadoras icónicas que se han establecido en el norte global, como toda esa salida, pero también que haya tantas marcas.
Hay de todo.
Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gótico, hay punk, hay rock, hay cool, hay hip hop, hay
de todo.
Entonces la moda en Colombia creo que nos muestra el poder que tiene la estética, de que hoy en día nos vestimos orgullosamente de diseño colombiano. Hay mil eventos, hay mil ferias, faltan muchas cosas. Yo creo que a la industria le hace falta conexión con lo académico y con el pensamiento intelectual y las ciencias sociales y las humanidades, pero es una gran muestra de cómo la moda sí puede ser una fuerza y una revolución cultural que nos ha enseñado como país a imaginarnos diferente.
¿Qué hacemos que nos la queremos robar?
Profe Vanessa.
Ay,
a mí me quedan 5 preguntas para la profe Vanessa.
Escuchando con atención y embobadas. Así.
Nos vamos con la última, Adri.
Vane, ¿qué verdad te ha costado aceptar más de ti misma?
Uy, que a pesar, claro, la más difícil creo que nos atraviesa a todas. Y es que por más que nos sintamos libres o fuertes, hay una parte en muchas mujeres que siente que no es suficiente. ¿Saben? Que como que sí, que no es suficiente, que
falta el centavo para el peso.
Es una cosa.